Seguimos en Voces RCN en este especial del Bicentenario con la historiadora Isabel Arroyo, doctora por la Universidad de los Andes y profesora del CESA, con Francisco Ortega, profesor de Historia de la Universidad Nacional y curador de la exposición 1819, un año significativo del Museo Nacional, Eduardo Pizarro León Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y Juan Esteban Constaín, historiador, columnista del diario El Tiempo y escritor. Yo les quería preguntar, no solo por Bolívar, que lo han mencionado mucho, sino por las personas que hicieron la independencia, Santander, Córdoba, Atanasio Girardot, Camilo Torres, el sabio Caldas, tantos de estos hombres, y ya que han mencionado muchísimas veces a Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos hay esa reverencia por los padres fundadores, los founding fathers, por George Washington, por Thomas Jefferson, por James Madison, por John Adams, y tienen series en la cadena HBO, cada uno tiene 5 o 10 biografías de 700 páginas, y la gente se inclina ante la figura de cada uno de estos hombres, incluso Monroe, que lo llaman uno de los padres fundadores, aunque llegó después, Benjamin Franklin, que es tan admirado? ¿Por qué en Colombia, en cambio, cuando la gente le hablan de Bolívar, dicen que quería ser rey, a Santander se burlan porque era un leguleyo, el sabio Caldas les parece un sabio cobarde, Camilo Torres ya la gente no sabe ni siquiera quién es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que nuestros líderes políticos de la época eran unos paquetes, o lo que pasa es que no sabemos historia de los colombianos?
Pero hay una cosa ahí, eso puede ser aquí en Colombia ahorita, pero en Venezuela, y no por Chávez, sino desde antes, o sea, el culto a Bolívar es una cosa muy particular. Sí, puede que aquí nosotros no lo tengamos tanto, pero hay una tradición que no es tan distinta, creo yo, que es como estas repúblicas no tenían bases identitarias, no se crearon sobre, diciendo, como no sé, cómo se puede crear Italia, hablando que todos eran italianos, o Francia, diciendo que todos eran franceses, ¿no? Aquí no había esa referencia como de a un origen inmemorial, común. Se crearon sobre el ideal de sus creadores, digamos, de sus el ideal de libertad y de independencia, y parte de eso fue crear ese culto a los fundadores o a los libertadores, en nuestro caso. Entonces está bastante se ha estudiado bastante en el propio Venezuela el origen del culto bolivariano. Por ejemplo, fue creado por el propio Bolívar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los cultos cívicos, los cultos religiosos, volver los cultos cívicos y celebrar el Día del Santo de San Simón como una fiesta casi que religiosa, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí tenemos esta tradición. De pronto aquí, por alguna razón, la fuimos perdiendo, pero yo creo que más bien sí hay esa... Claro. Sí, vivimos de una tradición similar.
Pero Juan Esteban Constaña, ¿pero usted cree que pasa eso? Porque, es decir, usted va a Popayán, que es su ciudad, en donde, la casa donde nació el sabio Caldas, por ejemplo. Y entonces, pues uno no ve que visiten, que haya peregrinaciones visitando la casa del sabio Caldas o la casa donde nació Santander en el centro norte de Colombia, o la casa donde nació Antonio Nariño, como ve uno, en cambio, en Estados Unidos, a la gente viendo la casa de Thomas Jefferson en el estado de Virginia, o la de George Washington al lado del río Potomac.
Bueno, yo le he dicho muchas veces a usted que las conmemoraciones por lo general cuentan más de quien conmemora que de lo conmemorado. Entonces, el culto, o más bien la ejecución de esos rituales civiles de una república, tiene un origen religioso, y en nuestra historia y en nuestra historiografía sí hubo una devoción prosera muy fuerte, muy muy fuerte, en el siglo XIX, y por ejemplo en la conmemoración y en la celebración del primer centenario se trata sobre todo de eso, de erigir estatuas. Sin embargo, yo creo que hay un correlato de esas celebraciones, de esa exaltación, que es el de la realidad y que es el de las promesas cumplidas o fallidas. Y en la historiografía colombiana hubo una ruptura teórica que consistió en criticar esa historia prosera, celebratoria del centenario, y buscar unos nuevos enfoques meterle pueblo al relato de los héroes individuales, etcétera. Y como aquí pues somos tan apasionados y tan fanáticos, fuimos concibiendo una noción según la cual el proserismo era muy acartonado, prosopopéyico, y como que ocultaba la verdadera historia. Entonces también nos hemos dedicado a bajar a los próceres de las estatuas, pero en el plano regional eso sigue teniendo mucha fuerza. Pues Popayán, digamos, es una ciudad más para los que están parados en las estatuas que para los que caminan por sus calles. No estoy tan seguro de que haya un desprecio por esos bronces allí a caballo.
Claro. Entre otras cosas, usted sabe que en la plaza principal de Popayán, lo saben ustedes muy bien, está la estatua del sabio Caldas, que hay una igual en Bogotá, estuvo por mucho tiempo en la calle 20 con carrera séptima, pero la de Popayán tiene el sabio Caldas, está de pie, y en medio de los dos pies hay un fusil en el suelo. Y eso pues, se produjo porque el Guillermo Valencia, el poeta, cuando pusieron la estatua, hizo poner ese fusil para significar que el sabio Caldas se había enredado en la revolución. Yo me sé esa historia bien, pero es un dato raro, porque a uno le llama la atención que haya un fusil ahí en el suelo. Doctor, sí. Eduardo Pizarro, ¿nos burlamos mucho de los próceres o los respetamos lo suficiente? ¿Usted cómo analiza la relación del colombiano promedio con sus próceres?
Juan Carlos, yo soy sociólogo, no historiador, y hay un autor que a mí me apasiona mucho, que es Daniel Pecot, el colombianista francés que se ha dedicado a Colombia. Y Daniel Pecot dice que los colombianos tenemos un grave problema de una ausencia de una identidad nacional fuerte. A diferencia, obviamente, los franceses, que tienen muchos lugares de la memoria, los colombianos no tenemos verdaderos lugares de la memoria, como usted decía, que visitemos. Yo recuerdo que hace dos años, con respecto a la batalla de Boyacá y la zona donde está la batalla de Boyacá, los historiadores de Boyacá querían que la carretera Bogotá-Tunja se desviara para reconstruir totalmente donde había ocurrido la batalla, y no fue posible porque el entonces ministro de Obras Públicas se opuso. No tenemos lugares de la memoria. Y Daniel Pecot dice que los colombianos tenemos incluso una identidad negativa. Nos autopercibimos como un país que nos caracterizamos por la violencia sistemática. Y esa identidad negativa, dice él, tiene efectos políticos. Los de arriba dicen que los de abajo siempre han utilizado la violencia para desplazarlos del poder, y con eso justifica la represión. Y los de abajo dicen que los de arriba siempre han utilizado la violencia para sostenerse en el poder, y eso legitima el uso de la violencia contra ellos. Y dice Pecot que en Colombia nosotros necesitamos pasar de una identidad negativa a una identidad mucho más positiva, y que estos 200 años del Bicentenario debe ser una gran ocasión para reconstruir el imaginario nacional. Me parece que es una reflexión importante.
Tiene toda la razón. Francisco Ortega.
Yo tengo una lectura un poco diferente. Yo voy a disentir ahí un poquito, y creo al revés, que nosotros tenemos no solamente un respeto, sino una cierta veneración, de la cual no nos hemos podido quitar un poco de encima. Creo que la historiografía, en cambio, fue muy, muy exitosa en construir lo que ya Germán Colmenares, hace tiempo, es un historiador muy conocido de los años 90, llamó una prisión historiográfica, es decir, una cierta mirada sobre ese momento, un momento glorioso, un gran momento de independencia, que abre las grandes promesas de lo que podría ser Colombia, y que las generaciones subsiguientes fueron una traición fundamentalmente a esos héroes. Entonces, nuestra historiografía muchas veces se ha convertido en el acto de erudición. No es que haya una historiografía que sea muy crítica. Yo creo que hasta relativamente reciente hemos empezado a mirar estos eventos de 1810, y hoy tenemos una mirada mucho más fina sobre lo que pasó en ese primer momento de 1810. Lo comprendemos con muchísima más agudeza, pero sobre 1819, por ejemplo, seguimos teniendo una mirada bastante blanco y negro. Y los héroes y el resto. Y fundamentalmente, cuando nos preguntan qué pasó en 1819, nosotros tenemos dos respuestas: Batalla de Boyacá y Pantano de Vargas. Y se nos olvida miles de otras cosas que pasaron con personajes de toda índole y en toda la región colombiana, que fueron, una vez más, como digo yo, significativos para ese periodo. Quiero decir entonces que simplemente en el recordatorio, en la memoria pública, han quedado una galería de héroes que eleva la expectativa de los colombianos, genera, digamos, una expectativa que no puede ser cumplida. Entonces hay una sensación siempre de frustración de algo que simplemente no se cumple, y además nos devuelve una historia solemne, que es una historia aburrida. Es la razón por la cual la gente a veces no se interesa por lo que pasó. ¿Pero qué se va a interesar si simplemente es cuestión de recordar ese dato, quién es y cuál es y dónde es, y no de comprender? Si ustedes lo mencionaron ahorita con el caso norteamericano. Yo creo que en el caso norteamericano también hay una historia solemne, pero por lo menos se da el caso de, por ejemplo, tener un musical sobre Madison. Mm. Y el musical sobre Madison está en rap. O sea, es un ritmo completamente diferente, joven, la historia.
Es Hamilton del musical.
Ah, perdón, tienes Hamilton, toda la razón. Alexander, tienes toda la razón, me equivoqué. Sí, sí. El federalista. Es el otro federalista.
Y no pasa nada, hombre.
Correcto. Es Madison, exacto, pero es un musical, y es un musical, mis hijas lo escuchan y lo adoran, le están traduciendo, le están haciendo un montón de eventos en todas partes. Eso no lo hemos logrado, porque nosotros no hemos logrado entrar a la cara humana de nuestro pasado. Y esa cara humana tenemos que devolvérsela para que entendamos que ese pasado no es una cuestión de celebrar o simplemente recordar, sino de que con eso podemos reflexionar y recoger para nuestro presente. Y yo estoy de acuerdo con Juan, las conmemoraciones son también para nuestro presente, no son solo para el presente, pero son también para el presente, sobre todo aquellas, digamos, que tienen que ver con el pasado. Pero para hacerlo, y para hacerlo bien, hay que hacerlo comprendiendo.
Oiga, a propósito, yo creo que lo mencioné hace un instante, pero recientemente me vi una serie en el canal HBO en Estados Unidos, cualquier persona por internet lo puede buscar, sobre John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, cuyo hijo John Quincy Adams fue el sexto presidente de Estados Unidos, y era un hombre pues que vivía en Boston, y fue el hombre, entre otras, que sugirió que George Washington debía ser el coronel que encabezara las tropas independentistas en Estados Unidos, y quien sugirió además que Thomas Jefferson redactara la Declaración de Independencia, nada menos. Pero no es tan conocido Adams, no tiene tantas biografías, pero claro, uno ve esas series, yo me ponía a pensar por qué en Colombia no hay más cosas así, las ha habido ocasionalmente.
Pero está la serie de Bolívar,
Eduardo,
¿no?
Está a punto de salir.
Y está en Netflix ya.
Por ejemplo, Eduardo Lemaitre tenía nuestra programadora que hizo pues algunas series, pero yo creo que eso,
Crónicas,
eso nos hace falta. Pero mire, para no hablar tanto del, o posiblemente sí del pasado, pero desde otro punto de vista, el doctor Eduardo Pizarro, antes de entrar aquí, decía que deberíamos tratar de hacer un balance de estos 200 años, desde cuando nos independizamos hasta hoy, aquí en este ya casi 20 de julio, en la víspera del 20 de julio del año 2019, cuando nos falta un año para el bicentenario. ¿Esto ha salido bien en estos 200 años, doctor Eduardo Pizarro? Esta pregunta está fácil, ¿no? ¿Esto ha salido bien o esto ha salido mal?
No, yo, pues, la verdad,
hasta la próxima pausa tenemos 12 minutos, así que cada uno. ¿Esto ha salido bien, doctor Pizarro León Gómez, o no?
Yo creo que hay que aprovechar enormemente estos 200 años para hacer un balance de la construcción nacional en Colombia. Y yo creo que hay, cuando uno lee lo que se está publicando, hay los que miran el vaso medio desocupado, creen que Colombia ha sido en buena medida un estado fallido, y hay quienes miran el vaso medio lleno y creen que estos 200 años ha habido muchas deficiencias, pero ha habido muchos elementos positivos de construcción nacional. Yo me ubico en la segunda escuela, en los que ven el vaso medio lleno, porque me parece que Colombia tiene cosas realmente excepcionales, si uno lo compara con América Latina, y que son un elemento muy positivo de Colombia. La enorme cantidad de presidentes electos prácticamente desde la independencia hasta hoy, que ha generado una cultura de participación electoral sólida. Los colombianos no ni siquiera pensamos de que puede haber formas de gobierno distintas a los electos. Hemos tenido el menor número de golpes militares de toda América Latina y el menor número de años bajo gobiernos militares de toda América Latina, incluso comparado con democracias mucho más auténticas como Uruguay, Costa Rica o Chile. Las rupturas institucionales han sido relativamente pocas. Y yo creo que eso eso muestra que hemos avanzado en esa cultura cívica, que Eduardo Posada Carbó, el historiador de la Universidad de Oxford, ha resaltado. Y yo les cuento una anécdota muy breve. En el año 1976 me encontraba en Quito. Estaba el gobierno militar del general Rodríguez Lara, Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, y el día jueves se dijo que lo iban a tumbar, que iba a haber un golpe de Estado. Yo me fui, estaba trabajando en la revista Alternativa, escribí artículos, y me senté en la plaza, y el día siguiente, a las 8 de la mañana, llegaron unos tanques y unos camiones y se lo llevaron al presidente de la República. Al general Rodríguez Lara, los emboladores siguieron embolando, los vendedores de frutas salieron vendiendo frutas. Para ellos era normal que un gobierno se lo hubiera podido un golpe de Estado. Eso en Colombia hubiera sido inconcebible. Entonces yo sí creo que hay elementos excepcionalmente importantes de construcción nacional en los últimos 2 años que no siempre valoramos positivamente.
Juan Esteban Constaín, ¿esto ha salido bien o mal en estos 200 años?
No, yo también prefiero ver el vaso medio lleno. Por supuesto, hay una gran cantidad de conflictos, problemas, falencias, proyectos fallidos, etcétera. Pero, pues, queda el esfuerzo de tratar de construir desde la fundación de la República un Estado de Derecho, una sociedad moderna, ojalá secular, porque lo uno implica lo otro. Y sin embargo, también creo que el nuestro es un país que tiene más territorio que Estado, por ejemplo, y el Estado no ha podido legitimarse a partir de la ocupación del territorio, que eso es uno de los factores esenciales de la legitimidad de un Estado. Y sin embargo, estoy de acuerdo con el doctor Pizarro. Yo prefiero ver el vaso medio lleno, y también ojalá que nuestra sociedad, a partir de esas ideas heredadas desde la independencia, pudiéramos tener un diálogo de verdad democrático, en el sentido pues sí, más profundo de la palabra.
Francisco Ortega, ¿usted también ve el vaso medio lleno o no?
A ver, yo te respondo de esta manera. Yo creo que hay unos retos que nacen hace 200 años y otros que nacen en otros momentos, en otras coyunturas. Por ejemplo, el narcotráfico, la globalización, hacen parte de otros momentos históricos. Entonces, digamos, un balance tiene que tener eso en cuenta. Tiene que tener en cuenta de qué recorrido empieza en qué momento, y para poder hacer ese juicio al final de decir esto valió o no valió la pena. ¿Cuáles fueron algunos de los, sino lo más importante, de los retos que nacieron hace 200 años, precisamente en este momento del Bicentenario? Me parece que por lo menos hay tres: la definición del territorio, el problema de la representación política, y el problema de la ciudadanía, entendida por lo menos de dos maneras: en función de la igualdad, digamos, del horizonte de la igualdad, y en función de un proyecto educativo. Todos estos elementos estuvieron presentes en esos primeros momentos de los constitucionales y se intentaron desarrollar con políticas importantes en ese momento durante la primera década y a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Cuál es el balance en función de estos? Es un balance difícil. Uno podría decir claramente que podría ser un balance medio vacío. Es decir, nosotros seguimos con un déficit en función de una igualdad sustantiva para la mayor parte de los colombianos en el país. Uno podría decir igualmente que el problema de la educación tiene altísima precariedad, y de lo que, digamos, eso significa como construcción del beneficio. El problema de la representación política lo conocemos muy claramente, y el problema del afianzamiento del Estado en el territorio y la acotar ese territorio como parte de un proyecto colectivo, igualmente ha tenido enormes dificultades. Ahora bien, ¿eso quiere decir que simplemente todo ha sido en vano, que hemos perdido el tiempo? No, yo creo que en ese sentido hay, por una parte, se inauguró un conjunto de esfuerzos, que es el esfuerzo de los cuales nosotros somos herederos. Ha habido una apropiación de ese proyecto generalizado. La población colombiana hoy en día está consciente de eso, y una que otra, de una u otra manera, busca las salidas para resolver y abordar eso. Hay unas expectativas, hay unas aspiraciones, hace parte de nuestro proyecto político, querámoslo o no lo queramos. Y por lo tanto, de alguna manera, yo diría que ahí está en buena medida también el vaso medio lleno. Entonces, está medio lleno en unas partes, está medio vacío en otras, quiero decir, pero es el ejercicio de construir, y yo creo que recuperar esos elementos es lo que nos da fortaleza para imaginarnos cómo vamos a hacer, por ejemplo, otros 200 años.
Claro. Isabel Arroyo, 200 años. ¿Salió bien la cosa? ¿Ha salido bien o está complicada?
Difícil hacer esos balances, ¿no? Es como si uno le dicen, bueno, ¿y su vida le ha salido bien o mal? Y uno dice, pucha, pues aquí estamos. Yo no sé. Claro. Pero yo como que subrayaría un poco como la paradoja un poco de nuestra historia, alrededor de lo que comentaba el profesor Pizarro. Hay una cosa que es real, pues, lo de la estabilidad de política de Colombia sí es una particularidad, ¿no? Y es cierto. Y digamos que tenemos nosotros cierta tradición institucionalista o civilista que es muy temprana. Además, uno la encuentra incluso desde lo que conocemos como la Gran Colombia, todos estos debates entre Santander y Bolívar, aunque se pasara entre dos militares, el círculo político de Santander sí estaba constituido por figuras civiles, digamos abogados sobre todo, que insistían mucho en la importancia de la estabilidad institucional y mientras el bolivarismo estaba más cerca pues del nombre fuerte, del caudillo, de la fuerza militar. Y eso, incluso desde la primera constitución que tuvimos nosotros con lo que ya uno puede llamar Colombia, aunque en esa época no se llamaba Colombia, sino era la República de la Nueva Granada, la constitución del 31, limitaba mucho el poder militar. Y efectivamente, creo que somos de los países que menos golpes de Estado hemos tenido. Y hemos tenido una estabilidad. El otro lado de esa estabilidad es que hemos tenido una clase dirigente que más o menos ha sido un círculo de poder bastante constante. Porque el otro lado de del civilismo, digamos, y sin desconocer la importancia de la institucionalidad y de la estabilidad, era cerrar un poquito el ascenso político de los militares, porque los militares también eran una forma de movilidad de poder político. Los llamados caudillos tenían una base social, digamos, más popular, más regional, y no fue solamente por la importancia que se le da a la civilidad, sino también por impedir un poquito el surgimiento de esos otros poderes, digamos. O por lo menos de obligarlos a transar mucho más con ese círculo de poder compuesto sobre todo por abogados capitalinos. Y esa es, por ejemplo, un poco la historia de Obando, por ejemplo, que sería como nuestro caudillo, pero que siempre tuvo que transar con los poderes bogotanos.
¿Y usted admira a Obando, al general Obando?
A mí me parece un personaje súper interesante. Súper interesante. Pues el vínculo que él tuvo con Pasto, por ejemplo, es de los pocos que reconoce el sufrimiento moral de Pasto después de la victimización de Pasto, usted, manos de Bolívar.
Es de Pasto, ¿no es verdad, doctora?
Pasto payanesa, sí, y bogotana.
Claro.
Sí. Entonces, es un personaje, por ejemplo, las memorias de Obando son súper interesantes. Es un personaje tremendamente manipulador en la manera en que cuenta la historia. Es muy, muy interesante.
¿Mató a Sucre o no mató a Sucre, Obando? Porque esa es una discusión para una guerra civil.
No, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Posible. Sí, no sé. Ni idea. Pero las memorias son muy interesantes y su relación con Pasto es supremamente interesante. Y la relación, digamos, con el círculo liberal, los contrastes con los liberales doctrinarios de la época son muy interesantes. Ese es un tema bien interesante, sus rivalidades con Mosquera y con Juan José Flores también, con el que fue el primer presidente ecuatoriano, pero que era venezolano. Entonces yo creo que está como esa fuerza, porque también mantener esa estabilidad ha llevado a excluir a muchos sectores, y ese es el costo de esa estabilidad. Yo creo que ha sido un poco la exclusión, y incluso la exclusión de personas, de territorios, ¿no? Y que eso también nos ha costado. Entonces yo creo que hemos vivido un poquito de esa paradoja.
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa brevísima y ya regresamos. Ya regresamos.